Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto pues recibirte nuevamente en estas cabinas de Radio Universidad 88.5 FM, hablando temas sobre la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres. Y hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, no podíamos dejar pasar esta fecha para hablar sobre un tema que está tomando cada vez más relevancia en las reflexiones incluso de la violencia de género y de cómo nos educan emocionalmente diferente a mujeres y hombres. Vamos a hablar del tema amor romántico, los mitos del amor romántico. Pero antes de entrar de lleno a esta entrevista, quiero recordarte que está vigente nuestra convocatoria para reconocer a la mujer potosina del año 2017. Vamos a reconocer a 4 mujeres, una por cada región del estado. Y puedes conocer la convocatoria completa en www.imes.gob.mx o en nuestras redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Búscanos, dale me gusta y ahí consulta nuestra convocatoria. También en Twitter, @imesslp, ahí puedes consultar la convocatoria, seguirnos, comentarnos, mandarnos mensajes y todo lo que quieras. Incluso puedes hacerlo en este momento para cualquier opinión que tengas al respecto de nuestro programa de radio Mitos del Amor Romántico. Y bueno, recordarte nuestros datos de contacto, además de las redes sociales. Estamos en Madero 305 Zona Centro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. También estamos con este servicio en nuestro módulo en Soledad, en Tancanwitz, en Río Verde, en Salinas, en Matehuala y en Ciudad Valles. Y también en nuestros módulos itinerantes, en nuestras unidades móviles que están en la microrregión Huasteca Centro y en la zona media y por supuesto aquí en la capital, San Luis Potosí y Soledad, para que estés al pendiente también en nuestras redes sociales y en nuestra página web de donde estará ubicada la unidad móvil para que puedas acercarte con nuestras abogadas y nuestras psicólogas de manera gratuita. Y también a través del 911 puedes ahora pedir que te comuniquen con las abogadas y psicólogas de Telmujer, marcando 911, que te comuniquen con nuestras profesionistas de Telmujer para que te den las asesorías vía telefónica o en el Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, también síguelas y mándales un inbox para que puedan darte esta asesoría vía mensaje escrito, si es que no puedes llamar. A veces no queremos que escuchen la duda, la inquietud que queremos hacer, bueno, pues hazlo mediante un mensajito vía inbox. Y bueno, como te decía, vamos a platicar hoy sobre los mitos del amor romántico, pero bueno, vamos a escuchar la siguiente cápsula cortesía de Radialistas sobre la historia de San Valentín y vamos a regresar ya de lleno, que ya está aquí nuestra invitada. La historia de San Valentín.
Sorteo de corazones.
El emperador romano Claudio dictó una orden insólita.
El imperio necesita buenos soldados. Y cuando los soldados están casados, no pelean bien. Solo piensan en su mujercita. Así pues, queda prohibido el matrimonio.
Valentín era el joven obispo de Interamna. Conocedor de las arbitrariedades del emperador, invitó a los enamorados a venir donde él y casarse en secreto.
más fuerte que la guerra es el amor. Yo les bendigo en el nombre de Dios, que es amor.
Cuando el emperador supo de este obispo desobediente, lo mandó a llamar.
Tú escoges, Valentín, o las bodas de ellos, o el funeral tuyo.
Como el joven obispo no renunciaba a su fe cristiana ni a celebrar matrimonios, el emperador lo metió preso. En la cárcel, Valentín conoció a Julia, la hija del carcelero, que era ciega.
Lo importante no se ve con los ojos, Julia, sino con el corazón.
Y Valentín, testigo de tantos amores jóvenes, se enamoró de Julia.
Te van a matar, Valentín.
Julia.
El emperador ya dictó sentencia.
Pero el amor es más fuerte que la muerte, mi amor.
El joven obispo fue decapitado el 14 de febrero del año 270. Poco antes de morir, dejó un mensaje de despedida.
Para mi Julia, de tu Valentín.
Pasó el tiempo. Las fiestas de Lupercus, dios romano de la fertilidad, gozaban de gran popularidad entre la juventud. Durante estas, se metían en una urna los nombres de las jovencitas y los muchachos sacaban un papelito al azar. La pareja que se formaba podía divertirse y retozar durante un año. En la próxima primavera, participarían en otro sorteo de corazones.
Ese sorteo de corazones es una inmoralidad.
A la Iglesia Católica, ya instalada como religión de Estado, le molestaban estas fiestas primaverales.
Pensemos algo. A ver. Ya lo tengo. San Valentín.
A fines del siglo V, el severo Papa Gelasio encontró en San Valentín un pretexto para sustituir la fiesta pagana de Lupercus.
Como los jóvenes están aficionados a la urna con papelitos, pongamos nombres, pero no de muchachas solteras, sino de santos. Y que San Valentín los bendiga.
Y sucedió que cuando los muchachos sacaban los papelitos, se encontraban con nombres de difuntos para imitar su castidad.
¡Mira esto! ¡Me ha tocado San Procopio!
¡Ay, olvídate del sorteo y hagamos lo que hizo Valentín cuando estaba en la cárcel!
¿Qué hizo?
Bueno, nos dicen que se enamoró y envió una tarjeta a su amada.
Sí, señor.
Pues eso, en vez de sacarlos, mandemos nosotros los papelitos.
¡Me parece lo mejor!
Así fue como se hicieron populares las tarjetas de San Valentín. El 14 de febrero, los jóvenes las enviaban en secreto a sus enamoradas.
Porque el amor es más fuerte que todas las prohibiciones.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y bueno, esta fue un poco la historia de por qué el 14 de febrero celebramos esta fecha del Día del Amor y la Amistad. Y bueno, pues a final de cuentas no hay como poder vivir este sentimiento, esta emoción libremente. Y libremente implica también libre de mitos y libre de tanta cuestión cultural que luego vivimos, ¿no? Y de eso vamos a estar platicando el día de hoy, que son los mitos del amor romántico. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cristina Mariel Palacios Colunga. Ella es licenciada en psicología, educadora en sexualidades, algo de su experiencia laboral. En 2016 fue coordinadora del proyecto Por un Colima Libre de Violencia contra las Mujeres en el Instituto Colimense de las Mujeres, esto a través de la Red de Diversificadores Sociales AC, implementación de un diagnóstico en torno a la violencia contra la mujer. También ha sido colaboradora de desarrollo y coordinación de proyectos en la Red de Diversificadores Sociales AC, implementación de proyectos en torno a las sexualidades y género dirigidas a la población clave LGBTTI y mujeres. Entre otras actividades, también es ha sido o ha trabajado en el Observatorio Universitario de Equidad y Género y, bueno, tiene estudios. Tiene diplomado en Administración de Proyectos, licenciatura en Psicología, diplomado para la formación de educadores en sexualidades humanas a través de la Universidad Pedagógica Nacional, CENCIDA y Red de Diversificadores Sociales. Y pues tiene ya también un amplio gama de temas en cursos y conferencias que ha dado. Por ejemplo, ya recientemente trabajó como coordinadora en la zona media del diagnóstico de la situación de derechos humanos en población LGBTTI, un trabajo que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos dentro del Laboratorio de Cohesión Social 2 con financiamiento de la Unión Europea. Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias, Caro, por la invitación.
No, pues gracias a ti por acompañarnos en este tema tan, tan ad hoc con esta fecha del 14 de febrero, que son los mitos del amor romántico. Y que, bueno, me gustaría que tú nos dijeras cómo podemos definir el amor romántico.
Bueno, pues, o sea, así como que juntando autoras o haciendo reflexiones, el amor romántico es básicamente como una receta, haz de cuenta. Es una receta que se da a nivel social de cómo debe ser el amor, ¿no? Cómo debe de sentirse, inclusive, cómo debe de ser una relación de pareja, qué es lo que debemos de hacer o no hacer en torno a eso. Pero digamos, es un modelo construido, o sea, no es algo que se dé de una manera natural. Claro, el amor es un sentimiento, ¿no? Entonces, eso sí es natural, pero las expresiones distintas del amor es lo que se van construyendo a nivel social. O sea, siempre tenemos, por ejemplo, una forma de amor hacia nuestra madre que se ve replicado en los medios, en la familia, etcétera. Entonces, obviamente, el amor romántico, pues también es toda una fórmula hegemónica, ¿no? Hasta cierto punto.
Claro. Y como tú lo planteas, como una receta, como una forma hegemónica de vivir ese sentimiento que psicológicamente pues sí es algo muy natural, pero como tú bien dices, en la manera de expresarlo pues hay toda una serie de rituales, de normas tácitas que nuestra sociedad y nuestra cultura nos va dictando. ¿Cuáles serían los principales elementos de ese recetario, de ese llamado amor romántico, no?
Bueno, pues yo creo que, o sea, podemos definirlo de una manera muy simple o muy superficial si nos vamos simplemente a lo que te comentaba, ¿no? De la receta. Sin embargo, debemos tomar en cuenta el tipo de estructura social en el que estamos. Vivimos en un sistema heteropatriarcal, ¿no? Entonces, este sistema lo que hace primeramente es dividir hombres y mujeres a través de su genitalidad, ¿no? O sea, ni siquiera nos preguntan si cómo nos sentimos, si queremos llamarnos así, etcétera. Entonces, desde inclusive que una mujer está embarazada, ya se le atribuyen ciertas cualidades y, pues sí, características a la cría que viene en camino, ¿no? O sea, obviamente los baby showers, la división de colores, los juguetes, el hacernos orificios en las orejas a quienes tenemos vulva, ¿no? Es como una parte como que te va moldeando hacia cómo debes de ser y lo que se espera de ti, ¿no? La división de roles es muy notoria, o sea, lo que le decimos a una niña respecto a un niño es como muy distinto. A ellos se les permite crear, correr, expandirse inclusive en sus espacios. A las mujeres siempre estate sentadita, cierra las piernas, no haga ruido, bla, bla, bla. Y esta situación del amor romántico va formándose a partir, por ejemplo, del juego. El juego que generalmente le asignamos a las niñas es un juego en el que ella va a aprender a ser una ama de casa, ¿no? Y dentro de esta cuestión de ser ama de casa, no es que sea mala por sí misma, o sea, ningún rol es malo por sí mismo, sino la limitante que le estamos dando. ¿Y a qué me refiero? Generalmente los juegos que de la comidita, que de los bebés, bla, 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 actualmente, por ejemplo, el casimerito, ¿qué te está dando a entender? Una, que tú siempre debes de ser para otras personas, nunca para ti. Y te lo digo porque, por ejemplo, tengo familiares incluso que le han regalado casimeritos a las niñas y la gente adulta les incluso dice, no, ¿sabes qué? Tienes que cuidarlo, no lo dejes por ahí, bla, bla. O sea, siempre pensar en función de otro. Entonces, en este caso, la función de otro es una cría, ¿no? Una cría cuidada por otra cría. Y posteriormente vamos moldeándoles a ciertas cosas, ¿no? Como debes de lucir bonita, debes de ser educada, o sea, debes de ser deseable para el otro. En este caso, hombres, ¿no? A nivel futuro. Entonces, desde ahí es como se va moldeando esta cuestión del amor romántico, porque queremos que las niñas tengan características deseables para que un buen partido las elija, porque tampoco nunca les enseñamos que ellas pueden elegir a su pareja. Para empezar, desde una cuestión de género, ¿no? Nunca les decimos, puede ser lesbiana o puede ser bisexual, ¿no? Nos crían heterosexuales. Ese es el primer paso.
El primer rasgo del amor romántico en el que vivimos en nuestra sociedad es heterosexual.
Exactamente. Uh-huh. Nunca nos crían como en un marco más amplio. Y que bien sabemos, o sea, se ha comprobado muchísimas veces que una orientación sexual diferente a la heterosexual es totalmente normal, ¿no? O sea, si lo vemos en términos de la campana de Gauss y una cuestión psíquica, es totalmente, pues, normal. Sin embargo, el sistema está configurado para ser heterosexual. Porque, bueno, ahí ya nos meteríamos como en otros asuntos, que el capitalismo, bla, 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 la producción, etcétera. Pero si lo enfocamos así primeramente, pues yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que las mujeres ayudemos hasta cierto punto a contribuir que la sociedad siga funcionando en una cuestión de producción, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué mejor manera que estar en casa atendiendo las necesidades del hombre que va a salir al mundo laboral y cuidar a las crías que también en algún momento se van a insertar en un mundo laboral?
Y que incluso cuando el mismo sistema capitalista nos necesitó fuera de casa, ¿no? Nos puso yes we can y salimos a trabajar. La cosa es que ya no quisimos dejar el ámbito
doméstico.
No, bueno, ahorita compartimos los dos, ¿verdad? Pero sí queremos nuestro espacio también en el ámbito de la producción y no solo de la reproducción. Pero dijiste también algo muy interesante. El amor romántico, este recetario, este sistema, está entre sus columnas, está la heterosexualidad, pero también el tema de la producción, el tema del capitalismo es uno de sus pilares muy importantes, porque si nos vamos a el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pues ahí nos va a ir explicando también cómo se decide la construcción de esta institución del matrimonio.
Exactamente.
Como parte de la reproducción y la conservación del capital.
Exactamente, ¿no? Y obviamente, en consecuencia, si estamos privatizando la familia en función de los bienes, estamos garantizando, ¿no?, una cuestión inclusive clasista en consecuencia, porque el legado familiar va a quedar entre unos pocos, ¿no? No es como que las propiedades sean como que distribuidas equitativamente entre la población, ¿no? Entonces, estaríamos hablando también que el amor romántico tiene, si lo observamos fríamente, tiene también un componente clasista, ¿no? Porque no todas las personas viven el amor de igual manera, está permeado o atravesado más bien por tu posición social. Uh-huh. O sea, no es lo mismo una persona de clase alta cómo vive el amor o lo esperable del amor desde, por ejemplo, el 14 de febrero. No van a ser los mismos regalos para todas las personas, no van a ser los mismos detalles y la vivencia no es igual, ¿no? Uh-huh. O sea, hay personas que pueden tener, ay, sí, festejo muy bonito, pero yo como mujer pues voy a tener que seguir haciendo las labores de mi casa, mientras habrá otras que pues puedan darse lujos, ¿no?, de salir más allá. Uh-huh. Y lo importante, o lo que también mencionabas de este insertarse en el ámbito público laboral, uh-huh, también tiene como que una consecuencia la doble jornada, ¿no? Uh-huh. Y que es algo que las mujeres muchas veces aceptamos en pos de tener como que un ambiente armonizado, ¿no? O sea, como de, volvemos a lo mismo, esos rasgos de la infancia de vivir para otros, y tú, claro, pues no importas, ¿no?, a fin, uh-huh, de cuentas. Uh-huh.
Y María, el otro, por lo que estamos viendo también, incluso creo que otra columna importante del amor romántico sería la monogamia.
Ah,
en teoría.
Claro. Sí.
En teoría. ¿Cómo ves este pilar del amor romántico?
Pues tiene mucho sentido si lo vemos ahora sí que atravesado también por el capitalismo, porque a fin de cuentas la monogamia lo que permite es garantizar que sea tu descendencia quien se quede tus bienes, exactamente. Entonces, de alguna manera, en el matrimonio monogámico o en cualquier relación de pareja monogámica, estamos haciendo de la otra persona una propiedad privada. O sea, estamos perteneciéndole a, o nos está perteneciendo a alguien, a nosotras, ¿no? Uh-huh. También, o sea, es como un doble vínculo, pero tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De privatizar también las corporalidades y afectos de las personas, ¿no? Sin cuestionarnos más allá, porque a fin de cuentas, si lo vemos en una cuestión como que biológica, los animales de otras especies monogámicos, o sea, tienen una pareja para toda su vida y puede su pareja fallecer y es muy poco probable que vuelvan a encontrar otra, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros tenemos varias parejas a lo largo de nuestra vida. Y eso quiere decir que desde ese primer momento, aunque no tengamos una relación poligámica de momento, no somos monógamos.
Exacto. Uh-huh. Ya te entendí como la relación entre otras especies que sí lo son desde con su primer pareja, ¿no?
Ajá, exactamente.
Aunque muera, ya no tienen otra. Y los seres humanos, ¿no? Vamos teniendo diferentes parejas a lo largo de nuestra vida.
Exactamente. Alguien que se ajuste a los requerimientos, necesidades o simplemente con quien digamos, bueno, pues ya me quedo aquí, ¿no? Porque esa es una característica que yo he observado muchísimo en las mujeres. De repente les pregunto, no, pues, ¿cómo va? ¿Te va? No, pues si ya tengo pareja. ¿Cómo le conociste? No, pues en tal lugar, en tal situación. Ah, ok. Y en todas, si acaso son contadas las excepciones, siempre ellas fueron literalmente escogidas, ¿no? Siempre el chico, en caso de que sean heterosexuales, se les acercó, les platicó, les empezó a endulzar el oído, por así decirlo, bla, bla. Y yo al principio a una les preguntaba, ¿y te gustaba? No, pero es muy bueno conmigo, ¿no? O es bien lindo, no sé qué, etcétera. Pero yo digo, bueno, quizá tus necesidades o lo que tú buscas no la cumple esa persona, ¿no? Uh-huh. Pero a fin de cuentas tú decidiste, quizá consciente o no, estar ahí.
Estar con esa persona. Y fíjate que ahorita por lo que dices también el papel como pasivo de la mujer de esperar a que te elijan en lugar de también pensar que podemos elegir, pues está sin duda muy marcado en una educación emocional muy distinta que nos han dado a mujeres y hombres con las mismas herramientas, ¿no? Con las mismas herramientas nos educan de manera distinta emocionalmente. Ajá. A mujeres y hombres.
Exactamente.
Platicaba yo ya en la mañana en un programa de radio, de tele, perdón, cómo un mismo cuento infantil nos dice a las mujeres que debemos estar en la torre esperando a que llegue. Y el que llegó, pues ese es el que nos tocó, ¿verdad?
Exactamente.
¿Tú cómo ves esta reproducción de la educación diferenciada, incluso desde la infancia?
Pues creo que está en todo, o sea, permeado en todo, o sea, desde la institución primaria, ¿no? Que es la familia. Podemos ver la relación de nuestros padres en caso de que vivamos en una familia conformada por hombre y mujer. Desde ahí la estamos viendo, ¿no? Luego salimos a ver, por ejemplo, programas, bla, 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 como tú dices, las princesas fueron como que una base de educación y reproducción como muy fuerte. Mientras que los hombres tenían otro tipo de programas, ¿no? O sea, desde ahí estaba diferenciado, o sea, el hecho de ser poderoso, de ser activo, de ser, pues, creativo, ¿no? O sea, la principal diferencia que yo veo y que he visto a lo largo de toda mi vida es que mientras para las mujeres se les enseña que lo más importante es el amor, ya sea televisión, revistas, pláticas con amigas, para los hombres se les enseña que el amor es una más de las cosas a las que puede aspirar, pero que lo primero es su desarrollo personal, profesional y deportivo, por ejemplo. O sea, sí. ¿Qué es más importante? Ser el mejor en foot, ser el más listo, ser ahora sí que el más peleonero, o sea, cualquier cosa pueden ser el mejor y una relación de pareja es accesoria, mientras que las mujeres te define una relación de pareja generalmente. Es el centro de conversaciones de muchos grupos de chicas, por ejemplo.
Así es. Y yo creo que ese es un elemento en el que tenemos o debemos como sociedad, como padres y madres de familia, como personas que tenemos a nuestro cuidado, maestros, maestras, la educación de niños y niñas, sí prestar mucha atención a esa educación emocional tan diferenciada que estamos haciendo entre unos y otras, o entre unas y otros. Nos vamos a ir un corte, Mariel. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. ¿Sí? ¿Sí alcanza? Ah, perfecto. Es que estamos pasando una serie de cortinillas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y cómo estamos avanzando en este tema. Vamos a escucharla y regresamos.
ya empiezas a llorar.
Antes, los maridos nos pegaban y nosotras aguantábamos. No se nos ocurría protestar. Pero decidimos romper el silencio y denunciarlos, liberarnos de toda forma de maltrato. ¡Y lo vamos logrando!
Hace apenas 20 años, no había ninguna ley que protegiera a las mujeres de la violencia doméstica.
Hoy, en la mayoría de los países, existen leyes y políticas públicas, y casas de refugio, y comisarías de la mujer.
Todavía los jueces y las autoridades son muy machistas. Todavía queda mucho camino por delante, pero lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la psicóloga y educadora en sexualidades humanas, Cristina Mariel Palacios Colunga, sobre los mitos del amor romántico. Mariel, ¿cuáles son los mitos del amor romántico?
Bueno, antes me gustaría empezar por definir qué es un mito. Como que checando cualquier definición, te dice pues una cuestión como de tradición oral, ¿no? Primeramente. Pero también dice historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades, de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Entonces, desde ahí ya estamos viendo cómo el amor romántico, para empezar, es cuestión transmitida culturalmente. Y obviamente tiene que ver con una cuestión cultural muy grande, porque el amor no se ha vivido igual en todas las épocas. O sea, hay mitos de hace 500 años que no son válidos ahora, ¿no? Responden a un contexto social, y eso es importante también definir, porque muchas veces decimos, no, pues es que había un mito, supongamos, que decía, no, pues es que la mujer solamente puede vivir para el hombre y dependerá totalmente de él, y ahorita vemos que no es así, pero en el fondo sigue siendo de alguna manera igual, solo que se ha ido sofisticando, ¿no? Entonces, eso es como que el preámbulo que le quiero dar para ya hablar, claro, de los mitos.
Como que todavía es parte de las expectativas, digamos, ¿no?
Exactamente.
Sociales o de pareja.
Por ejemplo, me gustaría ir como que abordando ciertos mitos conforme a la edad o al desarrollo, ¿no?, que van teniendo las personas.
Perfecto.
Suponiendo en la infancia, muchas veces decimos, ay, es que si sutanito o perengano te molesta o te pega, es porque le gustas, o te molesta, ¿no? Es porque le gustas. Entonces, desde ahí estamos normalizando ciertos comportamientos violentos hacia las mujeres en pos de un interés romántico, ¿no? O sea, llega un punto en el que ciertas niñas pueden decir, ay, es que si veo una conducta así, pues me puedo emocionar, ¿no? Porque significa
que
le gusto. Entonces, ahí va habiendo un condicionamiento en torno a conductas violentas y un interés, ¿no? Uh-huh. Y una expectativa hasta cierto punto.
E incluso también reflexionar en cómo o por qué los chicos pudieran, si es que esto es cierto, manifestar cierto interés reaccionando de manera violenta. O sea, uh-huh, ¿qué están aprendiendo?
Exactamente. Yo, o sea, desde mi interpretación, o sea, claro está, creo que tiene que ver también con una cuestión de dominio, ¿no? Uh-huh. O sea, generalmente, si te fijas, los varones pequeños manifiestan como que su liderazgo, su dominio, su desarrollo a través como de peleas, de violencia, para asegurar como la, una cuestión como tipo la ley del más fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esa falta de, bueno, hablando de la de educación emocional, creo que también ahí sí va otra parte en la que a los hombres no se les enseña a expresarse de manera diferente sus afectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tiene que ver con la cuestión del juego, ¿no? Si también nosotros les enseñáramos a los niños que pueden cuidar bebés, les estaríamos educando también para que se hagan responsables en un futuro, para que puedan mostrar empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ver con esa cuestión desde mi perspectiva, ¿no?
Claro.
Posteriormente, también tiene que ver con una cuestión de la apropiación del cuerpo y aceptación del mismo, ¿no? O sea, generalmente las niñas crecemos siendo estigmatizadas, negando ciertos cambios corporales, sobre todo en la pubertad y adolescencia. Por ejemplo, el crecimiento de los senos es un tema como que muy fuerte que muchas niñas ocultan porque todo el mundo hace mención de eso. La cuestión de la menstruación, por ejemplo, es totalmente negada a nivel social. Uh-huh. Inclusive desde una perspectiva médica a veces como que quieren que hables lo menos posible de eso. Entonces tiene que ver con un rechazo al cuerpo que si tú misma no lo aceptas y no exploras, no juegas con él, también cuando llega alguien que te hace sentir deseable después de que te hace negar y aparte aspirar a otro tipo de corporalidades, uh-huh, pues es obvio que vas a reaccionar de una manera positiva, ¿no? O emocionante, así como decir, ay, alguien se fijó en mí, pese a que yo, que estoy tan negada de mí, uh-huh, respecto a mi cuerpo en sí y a las aspiraciones, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que ver ese otro mito, ¿no? O sea, y lo vemos con las cuestiones también de las revistas, ¿cómo ser perfecta? O sea, la perfección para mí es un mito del amor romántico, que no es mencionado, pero que hay muchísimos test, hay muchísimos consejos en muchos lados de cómo ser perfecta para que se fijen en ti, ¿no? Entonces es una aspiración. Y que si un niño te dice, ay, estás bonita, ya. Ya caíste, claro, ¿no? Entonces, eso sería como que el siguiente.
Él vio lo positivo en ti que tú no has visto.
Exactamente. Como, ajá. Si les enseñáramos a aceptarse, a amarse, a quererse, a realmente decir, pues es mi cuerpo y es está bien. Uh-huh. O sea, créeme que tendríamos mucho menos sucesos así, ¿no?
Claro.
Porque entonces tú también pondrías exigencias porque tú ya te estás aceptando y exigiendo a ti queriendo, misma de alguna
claro,
manera.
Claro, claro. Yo creo que además es una de las principales reflexiones en el tema del amor romántico, ¿no? El amor, para dejarlo de lado, ¿no? El amor a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? El primero, quererme mucho
para poder
dar amor y pedir amor de otras personas.
Exactamente. El siguiente mito para mí tendría que ver en torno a la sexualidad. Así, la famosa primera vez, ¿no? O sea, desde que estamos hablando de virginidad, ya estamos definiendo una cosa, ¿no? Distinta. Porque implica que entonces eres pura, que eres casta, bla, 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 y que esas son cualidades esperadas, ¿no? Cuando en realidad en los hombres, muchas veces eso, la virginidad ni siquiera es un concepto que exista tan marcado en su caso, ¿no?
No, bueno, de hecho las cualidades esperadas en un hombre serían al contrario, ¿no? O sea, socialmente hablando, ¿no? Que tuviera experiencia.
Exactamente. Uh-huh. Y esta cuestión de la sexualidad también viene relacionada a la corporalidad. Por ejemplo, la masturbación. Tú puedes hablar con muchos adolescentes, la mayoría de los hombres te va a decir, no, pues sí, hasta yo me masturbo no sé cuántas veces al día. Y hay mujeres, adolescentes e inclusive adultas sexualmente activas que te dicen que jamás se han masturbado, ¿no? Entonces, si ni siquiera conoces tu cuerpo, pues que puedes esperar que sea satisfactorio posteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido viene el mito, ¿no? Que si tu cuerpo ni siquiera te pertenece o tu sexualidad ni siquiera te pertenece, le debe pertenecer al indicado. Entonces, ese es otro mito, ¿no? Ya un poquito en un desarrollo evolutivo posterior. Y pues implica varias cosas, ¿no? Una negación del disfrute también de la sexualidad. Porque he hablado con ciertas personas inclusive que me dicen, no, pues he tenido tantas parejas y nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y si lo vemos fríamente, es el contexto lo que es diferente, pero cuando hablamos de ablación o mutilación genital, el punto es que las mujeres no sientan placer, ¿no? Y entonces se puedan dedicar solamente a su pareja y una cuestión reproductiva. Pero no estamos haciendo lo mismo simbólicamente. O sea,
claro,
Si las mujeres no les pertenece su sexualidad ni su placer, pues entonces van a decir, bueno, pues lo hago porque lo amo, ¿no? No porque yo quiera, no porque yo deseo, no porque yo obtenga placer. Entonces no es tan violento físicamente a comparación de esas prácticas, pero es violento psíquicamente y simbólicamente.
Claro, y también tiene muchas repercusiones.
Exactamente.
Emocionales y psíquicas.
Entonces ese sería otro mito, ¿no? Ya si lo vemos en una edad como que más adulta, pues tiene que ver como que el amor lo es todo. O sea, te enfocas totalmente para que estén bien o para tú esforzarte siempre, para tú agradarle. O sea, he visto inclusive parejas de personas que los dos trabajan y la chica inclusive le hace el lonche. La chica así de, ay, estás bien vestido, estás bien planchado, no, yo te hago de cenar, no, es que no te preocupes, que no sé qué. El amor es todo, o sea, enfoca toda tu atención en el otro. Y eso también tiene ciertas repercusiones en el ámbito profesional, por ejemplo. Checando los datos del Sistema Nacional de Investigadores, te das cuenta que un porcentaje mínimo de investigadores grado 3 son mujeres. Okay. Entonces, tiene que ver mucho con la renuncia a un posgrado, a un poco más de trabajo respecto a la investigación, en este caso, en este ejemplo, por dedicarse a la familia, ¿no? Por dedicarse a su pareja. Dicen, es que no puedo conciliar, ¿no? O sea, o le dedico tiempo a esto o le dedico tiempo al otro. Y generalmente las mujeres impulsan a sus parejas a que se sigan desarrollando profesionalmente, ¿no? Y esto deriva también, bueno, en este ejemplo, pues es de investigadores, ¿no? Pero lo podemos ver en cualquier otro lado.
Claro.
Y tiene que ver con, en consecuencia, con la feminización de la pobreza también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esta precariedad que tenemos por dedicarnos e impulsar a otros y que al final nosotros nos quedemos ahora sí que en situaciones, pues, vulnerables, implica que también aceptemos ciertos tratos porque no podemos o no tenemos las herramientas suficientes para subsistir por nuestra cuenta, ¿no? De una manera digna. Entonces, he sabido también de casos en que las mujeres aceptan ciertos tipos de relaciones, no porque quieran estar ahí, sino porque se les complica después subsistir, ¿no? Dicen, es que luego los niños, es que luego quién me va a mantener, es que dejé pasar 30 años trabajando nada más en el ámbito privado, o sea, la casa, entonces salir al ámbito público y buscar trabajo, quién me lo va a dar, bla, 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 pero tiene que ver con este, ¿no? De que es todo y que debes estar siempre para otros.
Uh-huh. Así es. ¿Todavía crees que socialmente esté muy fuerte el mito de que una mujer sin pareja, una mujer sola, ha fracasado?
Claro, o sea, bueno, yo lo hablo desde mis contextos, ¿no? Lo que veo, pero muchas mujeres se quejan, ay, es que quisiera tener novio, o es que estas fechas, es que no sé qué, es que nadie me quiere, ¿no? O sea, y a veces yo les digo, oye, pero yo soy tu amiga, yo te quiero, ¿no? Uh-huh. Tienes familia que te quiere, o sea, ¿por qué mi afecto vale menos, ¿no? Que el de un hombre, por ejemplo. Tiene que ver esta aspiración siempre a ser queridas, a ser deseadas, pero no estamos viendo precisamente eso, ¿no? Que los afectos se manifiestan de maneras diferentes, ¿no? Y que hay personas que inclusive están dispuestas a renunciar a oportunidades para que estén con ellas, o están dispuestas a, inclusive a bajar un poquito su nivel intelectual, al menos socialmente, por así decirlo, para que las acepten. O sea, de repente así como que he observado que hay personas muy inteligentes que el hombre dice, es que me intimida, o sea, es demasiado inteligente, no sé qué. Entonces ya empiezan a hablar de otros temas, o es que no me cuestiones, ¿no? O sea, entonces tiene que ver con eso, o sea, dices, ¿por qué renuncias a hablar de temas, a desarrollarte, bla, bla? Pues porque no quieres estar, entre comillas, sola, ¿no?
Sí, yo creo que es algo de lo que como sociedad todavía hay mucho que trabajar para erradicar. Y volvemos al punto, ¿no? De que somos seres completos.
Exactamente.
De que no necesitamos de otra persona para sentirnos felices o plenos o plenas o desarrolladas. Incluso ahí entra mucho, y siempre que hablo de amor romántico sale a la luz el mito de la media naranja, ¿no? El pensar que estas historias de ficción son reales.
Ajá, exactamente.
Son reales y que por ahí en el mundo hay una persona para mí. Y que luego a veces sucede que hay una pareja y que pensamos que esa pareja es nuestra mitad y que entonces por esa situación pues perdonamos todo lo que
nos sucede,
lo que nos afecte, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces creo que, o sea, de repente escucho Y de hecho me molesta, ¿no? Que hay personas que dicen, ay, es que está bien tonta, es que no sé qué, por permitir ciertas cuestiones, ¿no? Cuando realmente te han configurado así, ¿no? O sea, te hacen creer que, pues como tú dices, hay alguien predestinado, hay alguien que le debes dar todo, cuando realmente eso a veces te pone en situaciones de riesgo también, ¿no? Uh-huh. Una de las estrategias que yo he observado mucho en cuando hay una persona que abusa de otra en una relación de pareja es, primero, el aislamiento, ¿no? Creer que con ella va a encontrar todo, o con él. Uh-huh. O sea, así como, no, mira, yo te voy a dar todo lo que necesitas, no necesitas buscarlo afuera, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, vas perdiendo relaciones de amistades, bueno, familiares, tus redes de apoyo se van agotando, ¿no? Uh-huh. Y luego, de alguna manera, como creías que era tu otra mitad, le diste todo, o sea, casi que hasta tu número de certificado y todo. Entonces eso implica también que si hay una situación de violencia, de repente las chicas no saben hacia dónde acudir. Una vez escuchaba a alguien decir, es que no sé a dónde ir, acaba de pasar esto, y pensé ir a la casa de mi abuelita, pero sabe dónde vive mi abuelita. Casa de mis amigos, ha ido a todas las casas, ¿no? Mi trabajo, sabe dónde es mi trabajo, ¿no? Entonces, esta cuestión de no separar tu relación de pareja con tu vida en pos de estar completas, también tiene consecuencias de seguridad inclusive, ¿no?
Claro.
Puede ser seguridad física o psíquica, ¿no? También.
Claro, claro. ¿Cómo, bueno, incluso, Mariel, cómo el tema del amor romántico puede llegarnos a afectar socialmente? Ya lo mencionabas, ¿no? En el tema de la violencia de género, de violencia de la pareja, pero incluso también en fenómenos como el de la trata de personas. ¿Y por qué es tan importante cambiarnos el chip del amor romántico para evitar situaciones como mujeres desaparecidas, ¿no?
Sí, pues las cifras ahora sí que no mienten, ¿no? Un gran porcentaje de las personas víctimas, mujeres de trata de personas, es a través de parejas, ¿no? Es importante señalar que también se ha comprobado que hay que estas personas víctimas tienen como que ciertos elementos personales muy característicos, ¿no? Lo que te señalaba, un aislamiento social muy fuerte. Entonces, estas personas aprovechan y, como volvemos a lo mismo, quieres ser querida, quieres ser deseada, alguien que te sonría, alguien que te dé un detalle, ya, se ganó todo, ¿no? Y no es culpa de las chicas, claro que no, es una consecuencia más bien de cómo se nos ha criado, ¿no? De lo que nos han hecho creer. Y obviamente, pues aceptamos todo, ¿no? Con tal de que nos sigan queriendo.
Sí, porque incluso parte importante del enganche es que ya sea que se conozcan incluso en redes sociales, uh-huh, o que se conozcan en persona, en una fiesta, en un antro. Y lo que tú decías, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad, en donde nos han enseñado a que nunca somos lo suficientemente buenas, bonitas, ni nada como para recibir la atención o el amor de una pareja.
Exacto.
Que debemos estar calladita, ¿no? Bonita, ¿qué? Calladita te ves más bonita. Bueno, a no expresarnos, a no querernos, a no querer nuestro cuerpo. O sea, una autoestima baja normalmente es lo que nuestra sociedad hace con las mujeres. Uh-huh. Y encontramos a esa persona que nos habla bonito, que nos dice, que nos promete, pero luego se empieza a ver una situación de violencia, donde incluso puede haber prostitución y demás, y todo se empieza a justificar a raíz de este mismo sistema en el que se ha crecido.
Exactamente, y tiene que, bueno, si lo vemos también de fondo, tiene que ver con la objetización, ¿no?, a la que somos sujetas nosotras, porque yo siempre he pensado, o sea, si no hay demanda, no hay oferta, ¿no? Entonces, es bien interesante observar cómo nos hacen creer que nunca somos suficientes para nosotras mismas, pero el mismo mercado te quiere consumir siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto genera, pues, obviamente que con esas estrategias, pues, generalmente los chavos dicen, ay, hazlo por mí, por favor, es que si me amas, bla, bla. Viene toda esta cuestión de la manipulación, ¿no? Para que tú accedas a realizar ciertas cosas. Uh-huh. Y también tiene que ver con una falta de sensibilización y capacitación de ciertas instituciones, ¿no? O sea, que lo justifican. Uh-huh. O sea, llámese también la cultura de la violación, ¿no? En que una mujer siempre va a ser culpable de lo que le suceda. Una mujer también debe estar halagada inclusive de ciertas violencias que recibe. Uh-huh.
Entonces, como el acoso callejero.
Exactamente, el acoso callejero. Ha habido casos, por ejemplo, de violación a chicas con sobrepeso, que ves comentarios que dicen, te hicieron un favor, y tú dices, ¿cómo es posible, no? O sea, esta objetización extrema acompañada de una devaluación de nosotras es como que lo que genera todo este fenómeno, ¿no?
Así es. Y todo intrincado en volvemos a lo mismo, en la educación emocional. Hay otros mitos, Mariel, que ya más o menos por ahí comentaste con algunos ejemplos. El amor todo lo puede y el amor todo lo perdona.
Ay, sí. Eso es como muy complicado y tiene también que ver, creo yo, con la privatización, ¿no? De nuestros cuerpos y afectos, ¿no? Uh-huh. Porque yo siempre he pensado que el hecho de que tú quieras una persona no significa que tengas que estar con esa persona, ni que esa persona sea tuya, estrictamente. Uh-huh. Entonces, esta cuestión del amor todo lo puede, pues no. O sea, hay condiciones en las que simplemente, ya sea por cuestiones laborales, personales, o inclusive choque de personalidades, aunque tú quieras muchísimo a la persona, no es sano para ti ni para la otra, o te impide progresar, ¿no?, en tu proyecto de vida. Uh-huh. Entonces, pensar que el amor todo lo puede, bueno, si me divido y dejo esperar tiempo, no sé qué, o bueno, no tenemos nada en común, pero me voy a esforzar, voy a cambiar inclusive cosas de mí para agradar o para llevarnos bien, también es como una trampa muy grande, ¿no? Cuando realmente, te repito, o sea, no implica que tengas que estar con esas personas. En todo lo perdona, pues va muy de la mano, ¿no? O sea, esta cuestión, y creo que tiene que ver mucho también con la educación que recibimos en torno a la maternidad. Porque uno de los mitos también de la maternidad es que una madre siempre va a perdonar a sus hijos, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, si nos crían desde pequeñas como madres, como te mencionaba hace rato del casimerito y bla, 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 siempre vamos a tener esa concepción, ¿no? Inclusive la idea o la figura de la Virgen, ¿no? O sea, la madre misericordiosa y bla, bla, tiene que ver con eso, ¿no? Con perdonar y seguir, ¿no? Que tú puedes aguantar todo. Y que inclusive he escuchado personas que me dicen, es que, no sé, mi abuelita vivía violencia doméstica y que cuando le preguntaban, oye, abuelita, ¿por qué aguantaste tanto tiempo? Es que es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Uh-huh. Así. Entonces tiene que ver con ese concepto de que una mujer debe ser tan, o debe tener esas características, ¿no? Como desde este ámbito religioso de la Virgen, pero Virgen Madre, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ese modelo cultural y de el dolor, la culpa, estamos criados también en esas cuestiones a nivel cultural, tienen que ver con mucho, uh-huh, mucho de eso.
Así es. Y que también luego, bueno, tú como psicóloga, no sé si tú incluso atiendas personas, pacientes, pero que tiene también que ver con todas las expectativas a las que llegamos a una relación de pareja, ¿no? Las sí. expectativas que tiene, incluso ya dentro del ámbito matrimonial, pues que están más relacionadas con lo que esperamos que suceda a partir de lo que vemos en películas, leemos en cuentos, en libros, y lo que esperamos de la pareja, ¿no?
Sí, claro, nos venden ahora sí que cuentos, ¿no? O sea, si te fijas, en todos lados siempre es el vivieron y felices por siempre. O sea, nunca vemos un conflicto interno. O sea, siempre los conflictos que vemos sometidos a las parejas son como de carácter externo, nunca internos. Y eso tiene que ver mucho con como una estrategia, yo creo, para perpetuar esta situación que te decía de renunciar a todo. Porque, bueno, ahorita no tengo trato como con pacientes, pero en un momento lo tuve. Y yo lo que observaba mucho, sobre todo en mujeres de mediana edad, es que ellas, bueno, iban por un diagnóstico, ¿no? Quizá de depresión o lo que sea. Pero tú ya platicando con ellas, o inclusive podemos platicar con nuestras personas cercanas de esas edades, y vemos que realmente su cuestión que les molesta o que no las deja seguir es porque se dieron cuenta que lo que ellas querían o aspiraban no era real o no era alcanzable, ¿no? Dicen, no, pues ya pasaron 25 años, yo pensé que mi vida iba a ser distinta, yo esperaba otra cosa, por ejemplo, de mi marido, de mis hijos, renuncié a todo y ahora no tengo nada, porque en lo que yo me centraba era tanto en mi esposo como en mis hijos, ¿no? Entonces su proyecto de vida individual se perdió en el camino, ¿no?
Claro.
Entonces, de repente dicen, no, pues es que hubiera estudiado, me hubiera viajado más. Inclusive he platicado con mujeres que dicen, hubiera tenido más parejas sexuales, ¿no? Uh-huh. O O sea,
bueno, todavía están a tiempo.
Es lo que les...
Hay vida, ¿no?
Ajá, es lo que les menciono. O sea, y creen, y tiene que ver con todo este sistema que nos hace creer que somos dignas de algo si somos jóvenes y bellas. Creemos que después de los 40 nuestra vida ya se acabó, ¿no? Cuando a veces puede empezar. O sea, yo lo que les digo, bueno, ok, tus circunstancias son así, pero siempre eres capaz de rediseñar tu plan de vida, ¿no?
Claro. Mariel, se nos acabó el tiempo, pero así como que pudieras darnos una conclusión de este sentimiento tan humano, tan natural como es el amor, ¿cómo podemos vivirlo de una manera más libre sin tanto mito que nos perjudica?
Pues ahora sí que yo creo que saber que si estamos solas, entre comillas, no estamos solas, ¿no? O sea, tenemos siempre redes de apoyo y nos tenemos a nosotras mismas. O sea, teniéndote a ti misma nunca vas a estar sola. Y también una frase de un autor que me gusta mucho, que es Osho, que dice, amar es darlo todo sin vaciarte. Entonces, en ese sentido, puedes dar muchas cosas, pero nunca vas a perder tú. Entonces, así yo resumiría que eso, bueno, quizás mi fórmula del amor, pero que implica que no va a generar violencia hacia ti, o que no la vas a aceptar, no la vas a permitir. Pero claro, o sea, tampoco podemos responsabilizar a las personas de esa situación, sino que debemos empezar a cambiar los modelos sobre los que estamos construidas, claro. Y leídas, sobre todo.
Claro, y sí me gusta, ¿no? Responsabilizarnos de nuestro propio manejo de los sentimientos y empezar por querernos más nosotras y nosotros mismos.
Ajá. Sí.
Bueno, yo también concluyo con eso. Muchas gracias. Estuvimos platicando con Cristina Mariel Palacios Colunga de la Red de Diversificadores Sociales. Gracias, Mariel.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes que nos escucharon en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.